En este espacio dedicado a pedagogía correctiva, vamos a hablar con el profesor Daniel Anaya Nieto. El tema que nos propone es el tema de la depresión. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Pues si le parece, hacemos un marco para ver la relevancia de este tema de la depresión dentro de la pedagogía correctiva.
Bueno, el tema este, la verdad, es que es un tema importante dentro de lo que es la pedagogía correctiva, porque los colectivos a los que atiende esta disciplina, pues normalmente las sintomatologías que padecen, pues con frecuencia vienen acompañadas también de síntomas depresivos. Por ejemplo, en la segunda parte de la asignatura, pues se tratan los alumnos con problemas de aprendizaje, con fracaso escolar, y muchas veces pues todos estos problemas van acompañados también de síntomas depresivos. Incluso los colectivos que se estudian en la primera parte de la materia, personas con desadaptaciones de tipo motor, de tipo sensorial, pues muchas veces las dificultades que pueden encontrar en sus adaptaciones sociales o escolares, pues también les puede provocar muchas veces estos estados depresivos. Y yo creo que es conveniente que los alumnos pues tengan alguna idea de en qué consisten pues estos problemas.
Pues bien, pues si le parece, entramos ya en materia y vemos, profesor Anaya, ¿qué se entiende por depresión?
Bueno, el término depresión pues se emplea a menudo para denotar un estado de ánimo bajo o alicaído. Digamos que este es el uso popular del término, ¿verdad? Pero en un sentido más estricto, la depresión hace referencia a la expresión patológica de la respuesta emocional de tristeza. Entonces, pues bueno, dentro de esta expresión patológica, pues se pueden dar distintas formas.
Pues podríamos hablar, si le parece, de esas distintas formas o distintos tipos de depresión, sobre todo pensando en estos alumnos de quinto año que dentro de muy pocos meses finalizarán los estudios y tendrán que empezar a ejercer su profesión y se encontrarán con estos problemas.
Exactamente, sí. Bueno, pues de acuerdo con el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, la última edición, la cuarta edición, el DSM-4, editado por la Sociedad Americana de Psiquiatría, pues digamos que la forma más importante del trastorno depresivo es el trastorno depresivo mayor. Luego pues hay otras formas, como son el trastorno distímico o el trastorno depresivo no especificado, pero digamos que la forma fundamental es la que adquiere en el trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor pues se define por un periodo de al menos 2 semanas en el que se da en la mayor parte del día un estado de ánimo deprimido. Bueno, esto en los niños y adolescentes, el estado de ánimo puede estar, pues en lugar de triste o desanimado, pues revestir en forma de irritable o inestable también. Y también se caracteriza por una pérdida de interés o placer en casi todas las actividades, también a lo largo de casi toda la jornada. Por ejemplo, los sujetos pueden estar menos interesados por sus aficiones o dejar de disfrutar con actividades que antes pues consideraban placenteras. Digamos que el estado de ánimo deprimido y la falta de interés por las cosas pueden darse o no de forma conjunta, pero al menos una de estas condiciones ha de estar presente para que se pueda hablar de trastorno depresivo, por lo menos una de estas dos. Y también pues una y otra manifestación comportamental han de venir acompañadas de al menos 4 de las siguientes expresiones conductuales. Es decir, que aparte de que el sujeto pues tenga este estado de ánimo deprimido o esa falta de interés por cuestiones placenteras, pues para que podamos hablar de trastorno depresivo han de darse también pues otro tipo de comportamientos, como son la pérdida del apetito, Que se traduce en una disminución de peso y muchas veces importante. En ocasiones, no obstante, se produce lo contrario. Hay raros casos. Lo normal, pues, es que el sujeto pues pierda las ganas de comer, el apetito, pierde peso, pero hay, en algunas ocasiones ocurre el contrario, que es ese aumento del apetito, especialmente por determinados alimentos como los dulces, que pueden llevar a un aumento de peso. Otra característica que normalmente acompaña los estados depresivos es el insomnio, que se manifiesta pues en dificultades pues para conciliar el sueño, en despertarse demasiado pronto o en despertarse durante la noche y tener problemas para volver a dormirse. Y también en este caso, aunque con mucha menos frecuencia, pues puede darse lo contrario, es decir, exceso de sueño. Otro tipo de comportamiento que se puede dar en los sujetos depresivos es la agitación o el entendimiento psicomotores, que se manifiestan en el primer caso en conductas tales como incapacidad para permanecer sentado, paseos continuos, frotarse la mano, etcétera, y en el segundo en forma de lenguaje y movimientos corporales enlentecidos, aumento de la latencia de respuesta, bajo volumen de voz, mutismo, etcétera. Otros comportamientos pues pueden ser la falta de energía, cansancio y fatiga habituales que reducen la eficacia para realizar las tareas cotidianas, o los sentimientos de inutilidad o de culpa, que se manifiestan, por ejemplo, en ver en cualquier acontecimiento pruebas de sus defectos personales o en sentirse responsable de cualquier hecho que puede ir mal. O también disminución de la capacidad para pensar, concentrarse o tomar decisiones, o frecuentes pensamientos de, digamos, esto ya en los casos más graves de depresión, ¿verdad? Frecuentes pensamientos de muerte y de acción suicida, recurrente, incluso hasta tentativas de suicidio, ¿verdad?
O sea, son los casos, digamos, muchos los síntomas que pueden ir asociados.
Exactamente, a la depresión. Sí.
Pues, si le parece, podemos seguir hablando quizá de estos síntomas y relacionándolo también con si efectivamente la depresión es algo que, como muchas veces leemos en publicaciones, en la propia prensa, se dice que se da más en mujeres que en hombres. ¿Es esto correcto, profesor?
Pues, bueno, a partir de cierta edad, ¿eh? A partir de cierta edad. El trastorno depresivo mayor se da en la misma proporción, se da en la misma proporción en los niños y en las niñas. Los niños y las niñas prepuberales se da en la misma proporción. Pero a partir de la adolescencia, ya en adolescentes y adultos, se da dos veces más en mujeres que en varones. Tienes las mujeres, pues una prevalencia doble que los varones. Y bueno, este es un trastorno pues muy común en la población general, porque llega a situarse la prevalencia entre el 10 y el 25% para las mujeres, y en el caso de los hombres entre el 5 y el 12%. Es decir, que hay un gran porcentaje de la población general. En el caso de las mujeres puede llegar, algunos estudios llegan a situarlo hasta en el 25%, las mujeres que a lo largo de su vida en alguna ocasión pues han sufrido el trastorno depresivo. Bueno, yo quería también comentaros que aparte de la sintomatología esta que hemos descrito, pues el trastorno depresivo puede venir acompañado en algunas ocasiones pues también por otro tipo de síntomas, como síntomas catatónicos, consistentes en una marcada alteración psicomotora expresada en inmovilidad motora, actividad motora excesiva, negativismo extremo, mutismo, peculiaridades del movimiento voluntario, ecolalia, ecoprasia, y asimismo pues puede venir también acompañado de síntomas melancólicos o atípicos. Los síntomas melancólicos se traducen en una casi completa ausencia de interés o placer en todas o casi todas las actividades, o una falta de reactividad a los estímulos habitualmente placenteros. El sujeto depresivo algunas veces pues tiene también estos síntomas melancólicos que se caracterizan, como digo, fundamentalmente por esta falta de interés por actividades que le pueden producir placer. Y generalmente, pues estos síntomas se acompañan de culpabilidad excesiva o inapropiada, anorexia también, el melancólico normalmente es una persona anoréxica, enlentecimiento o agitación psicomotores y despertar precoz, suelen dormir también más. Y luego los síntomas atípicos que pueden acompañar estos trastornos, pues se refieren a reactividad del estado de ánimo, esto es, el estado de ánimo mejora en respuesta a situaciones reales o potencialmente positivas, que por lo general se acompaña de aumento de apetito, hipersomnia, abatimiento o de un patrón muy prolongado de extrema sensibilidad a la percepción de rechazo interpersonal.
Pues yo creo que también podríamos comentar algo, si le parece, profesor Anaya Nieto, sobre otros tipos de depresión, además del trastorno depresivo mayor que nos comentaba hace un momento.
Sí, otros tipos de depresión, pues digamos que tienen una sintomatología menos acusada, como el trastorno depresivo mayor, que afecta también gravemente la vida de las personas, como puede ser el trastorno distímico, que se caracteriza pues por un estado de ánimo crónicamente depresivo que está presente la mayor parte del día, de la mayoría de los días, durante al menos 2 años. Entonces, el trastorno depresivo mayor, digamos que está pues como más acotado en el tiempo, se produce pues en unos momentos determinados, y el trastorno distímico, digamos que es algo crónico en la persona. Hay personas que normalmente pues se sienten deprimidas sin llegar, digamos, a esos picos de depresión con esos síntomas más o menos graves que describimos antes, pero una tónica general depresiva, ¿verdad? Pues ese es el trastorno distímico. Y los sujetos que lo padecen, pues normalmente se describen a sí mismos como que su estado de ánimo pues es triste y desanimado. En los niños y adolescentes, pues este estado de ánimo puede ser más bien irritable, y la duración mínima exigida es solo de 1 año en el caso de niños. Las personas mayores, para que podamos hablar de trastorno distímico, este estado depresivo debe llevar arrastrándolo por lo menos 1 par de años. El estado de ánimo depresivo pues ha de ir al menos acompañado de algunos de los siguientes síntomas: pérdida o aumento de apetito, insomnia o hipersomnia, falta de energía o fatiga, baja autoestima, dificultades para concentrarse o para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. Además, los sujetos manifiestan a menudo pérdida de interés y aumento de la autocrítica, que se traduce en un bajo autoconcepto. El trastorno distímico en los niños y adolescentes añade a la tristeza un comportamiento por lo general irritable e inestable. Además, suelen presentar una baja autoestima y escasas habilidades sociales, y son pesimistas ante su propio futuro y demás. La prevalencia, como antes me preguntabas, la diferencia que podía haber entre varones y mujeres, ¿verdad? Bueno, pues en este caso el niño se da por igual en ambos sexos, pero en adolescentes y adultos pues ocurre, como decíamos antes, que las mujeres son 2 o 3 veces más propensas que los varones a presentar un trastorno distímico. Y bueno, la prevalencia para la población general se sitúa en torno al 6%. Por lo general, pues el trastorno tiene un inicio temprano en la niñez y luego pues se agudiza a partir de la adolescencia y en la etapa adulta, sobre todo en mujeres que pues suelen arrastrar, digamos, este trastorno distímico pues durante bastantes años de su vida.
Claro, si no se pone remedio. Imagino que los pedagogos trabajan en equipo siempre con otros especialistas, y en este caso estamos hablando de unos trastornos que hay que poner remedio a tiempo para que no pasen a mayores. Profesor, si le parece, podríamos finalizar este espacio viendo un poco a qué se debe la depresión, aunque sea de una forma general.
Bueno, ha habido distintos intentos, pues, de explicar el trastorno depresivo. Hay distintas teorías para explicar la depresión. Y bueno, estas teorías, digamos que se pueden agrupar como en dos grandes bloques. Por una parte, las teorías de tipo conductista, y luego, pues, las que se enmarcan dentro de la psicología cognitiva. Dentro del marco conductista, pues uno de los autores más importantes es Fester, que propone que la depresión es el resultado de la extinción de diferentes conductas no depresivas por efecto del reforzamiento negativo efectuado sobre las mismas por factores ambientales diversos. Es decir, la actuación de estos factores ha podido ir en la línea de reforzar mínimamente las conductas no depresivas y de reforzar negativamente las conductas de evitación. De forma que las conductas depresivas son las únicas que le quedan a la persona para evitar las condiciones aversivas. Es decir, si uno va teniendo una serie de experiencias en su vida donde las conductas de salida, de respuesta positiva ante las situaciones, se te refuerzan negativamente, pues el sujeto se va quedando únicamente con este tipo de respuestas ante el afrontamiento de los problemas. La teoría de Fester parece ser que no llega a explicar más allá del 10% de los casos de depresión. Una teoría alternativa dentro del marco conductual la constituye la propuesta por Lewinson, para quien la depresión surge no sólo a partir de la falta de refuerzo de las conductas no depresivas, sino en conjunción con un déficit de las habilidades sociales del sujeto. Esto último, de hecho, ha sido comprobado en diversos casos de depresión. Y otra alternativa, pues, es la que propone Ren, quien sugiere que la única variable causal de la depresión es un déficit en las habilidades de autorrefuerzo, que son las responsables del mantenimiento de las conductas no depresivas cuando se retrasa la ocurrencia del refuerzo externo. Y esta explicación, pues, ha recibido un importante apoyo empírico. Luego, pues bueno, entre las teorías surgidas en el ámbito cognitivo, pues una de las que han tenido una mayor difusión ha sido la propuesta por Beck, que sostiene que la depresión está causada por una variedad de distorsiones cognitivas vagamente definidas relacionadas con la visión negativa de uno mismo, del mundo y del futuro. Un mayor nivel de concreción en la definición de estas distorsiones cognitivas es aportada por la teoría facilitada por Seligman, según la cual las distorsiones cognitivas que causan la depresión vienen definidas específicamente en términos de falsas atribuciones sobre las causas de los acontecimientos negativos experimentados por el sujeto, que son atribuidos por este a factores internos de carácter estable y global. Y otra explicación alternativa dentro de esta línea cognitivista propone que los factores causales más importantes de la depresión son los acontecimientos negativos y los déficits en las habilidades de solución de problemas, que incluyen las falsas interpretaciones en las relaciones entre la propia conducta y la ocurrencia de los eventos negativos.
Bien, como disponemos de muy poco tiempo, no tenemos más para dedicar a esta asignatura Pedagogía Correctiva. El profesor Daniel Anaya Nieto nos ha esbozado los principales aspectos de uno de los problemas con los que tendrán que trabajar.
Para entrar en unos aspectos generales para que los alumnos tengan algún tipo de noticias sobre esto.
Efectivamente, trabajar en equipo con otros especialistas, con otros profesionales. Le agradezco, profesor Anaya Nieto, que nos haya traído este tema, y recordamos a los alumnos que las pautas para el estudio del programa de la asignatura las tienen ustedes en la guía del curso. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.